Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. La isla de La Palma se prepara para otro día muy complicado. Una nueva colada del volcán, mucho más fluida, está a punto de entrar en el municipio de Tazacorte y se sitúa a unos 1000 metros del mar, del océano Atlántico. En esta localidad costera hay 4 barrios confinados de manera preventiva por los gases que se puedan originar si la lava entra finalmente en contacto con el agua del mar. Después de que ayer cesara su actividad un par de horas por la mañana, el volcán ha entrado en una nueva fase en la que vuelve a generar fuertes explosiones. Las explosiones vuelven al Cumbre Vieja y en cada una de ellas expulsa pequeñas piedras como si fuera granizo, a una gran altura además. La emisión de lava es mucho mayor que a lo largo de la semana pasada, pero sobre todo es mucho más fluida y alcanza también temperaturas altísimas. Ahora mismo hay 2 bocas activas, una en el cono principal del volcán y otra por debajo del mismo, que es la que se aproxima a Tazacorte y que podría llegar al mar por encima de las 2 coladas anteriores. Miramos al mar, allí en La Palma, pero también en otros puntos de Canarias y en el Mediterráneo, a donde no dejan de llegar pateras. Más de 200 inmigrantes han llegado solo en las últimas horas a nuestras costas. En Alicante ha sido interceptada una embarcación con 80 personas. A bordo viajaba una mujer embarazada con 5 hijos. Es terrible. ¿Cómo estarán en su país? ¿En qué condiciones debían malvivir para que esta mujer haya decidido arriesgar no solamente su vida, también la de toda su familia, la de sus hijos, intentando buscar un futuro mejor? Además, a Baleares esta madrugada han llegado 8 pateras con 106 personas y también en el Mediterráneo, en la isla italiana de Lampedusa, se ha localizado un pesquero con 686 personas que viajaban hacinadas. Habían salido de Libia, pero eran de diferentes nacionalidades, de Chad, de Nigeria, de Etiopía, había incluso ciudadanos de Bangladesh. Es un goteo constante, un drama que no cesa. Este año han llegado ya a nuestro país 22.000 inmigrantes por mar, más del doble que en 2020, cuando la pandemia ralentizó los flujos migratorios. Una travesía que intentaron 141 personas que no consiguieron alcanzar nuestras costas. El mar les dio sepultura. Hay además, allí en el mar, decenas de desaparecidos. La ruta migratoria del mar de Alborán, que afecta al sureste de Andalucía, es ahora mismo la más activa después de la de Canarias. La segunda puerta de entrada a nuestro país para miles de personas que huyen de la guerra, del hambre o de las crisis políticas de sus países y lo hacen en la ruleta rusa que supone atravesar el mar en una patera. Es martes 28 de septiembre, un día en el que hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, por ejemplo, que la eliminación de restricciones y las ganas de volver a la normalidad se está notando en la cantidad de viajes que los españoles hemos hecho durante el segundo trimestre de este año. Más de 34 millones, un 280% más que en el mismo periodo de 2020. Casi la totalidad de estos desplazamientos se hicieron dentro de España, un 98%, y la mayoría optamos por el transporte particular. Hablando de viajes, Pilar, ha sido desmantelada en Vitoria una red que falsificaba pruebas PCR para poder viajar en avión a ciudades de Europa y a Marruecos. 14 personas detenidas. Los presuntos falsificadores reproducían certificados a medida del usuario. Para dar más credibilidad a los documentos, los hacían con membretes propios de diversos centros de salud, así como la identidad verdadera de varios facultativos médicos. Vamos, que no le faltaba de nada. Y con la incidencia acumulada en 65 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más baja en un año, las comunidades siguen avanzando en suavizar restricciones. Está previsto que Cataluña anuncie hoy la reapertura del ocio nocturno con el condicionante de presentar el pasaporte COVID, medida que ya han adoptado Baleares, Navarra y Galicia, muchas de ellas a la espera de que se pronuncie sus tribunales superiores. Por otra parte, y para intentar luchar contra los botellones multitudinarios, el Ayuntamiento de Barcelona cerrará las tiendas 24 horas que vendan alcohol a menores de edad o que incumplan el horario establecido para ello. Y por cierto, la noticia que tenemos cada día, ¿qué pasa con la luz, Pilar, mañana?
Sube.
Sube y además con récord histórico. La luz se sitúa mañana en el precio de 189,90 €. Además, contamos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reúne hoy y mañana en Madrid. Entre otros asuntos, los obispos estudian la puesta en marcha de la consulta en las diócesis ante el próximo sínodo de los obispos, el trabajo de las oficinas diocesanas de denuncias de abusos a menores y la preparación de la visita ad limina al Papa prevista para el mes de enero. Y los dos años de pandemia los han desgastado y ya casi no se quiere hablar de ello, pero es imprescindible reflexionar sobre lo ocurrido y ver el camino hacia un futuro mejor para todos. Es uno de los mensajes que ha dejado el Papa en su discurso a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, que estos días se reúne en el Vaticano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, Liga de Campeones, hoy turno para el Madrid y para el Atlético.
A las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Xerit, y a esa hora en San Siro, Milán-Atlético de Madrid. Mañana van a jugar tres equipos españoles, Barcelona, Sevilla y Villarreal. Tenemos noticias del Barcelona, que va a jugar en Lisboa contra el Benfica, Elena Condis.
Viajan esta tarde, la gran novedad es Pedri, recibe el alta dos semanas después, todavía sigue de baja Alba por prudencia, vuelven De Jong y Sergi Roberto, que fueron bajas en Liga. Araujo ha dicho en rueda de prensa que son el Barça, que tienen que aspirar a lo más grande y no ir a ver lo que pasa. Ronald Koeman, por su parte, contundente, dice que mañana no es un partido decisivo y, sin decirlo explícitamente, no le parece aconsejable que Luis Enrique convoque a Ansu Fati para la Liga de Naciones en la lista de este jueves.
Yo creo que al jugador falta mucho y en tema selección no puedo opinar, solo puedo opinar que el jugador ha estado 10 meses fuera del terreno de juego, ha entrenado un par de semanas con el equipo, ha jugado solo 15 minutos y ya está.
Una noticia más en el asunto de la creación de la Superliga. Después de conocer ayer que la UEFA cumple la orden de un juez de Madrid y no castiga a Real Madrid, Barcelona y Juventus, se acaba de saber que la UEFA pide la recusación de este juez porque entiende que no ha actuado con limpieza y presenta recurso ante la Audiencia Provincial.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes el Consejo de Ministros declara la isla de La Palma como zona catastrófica. En media hora va a dar comienzo la rueda de prensa posterior a ese consejo. Iremos conociendo más detalles, aunque ya se saben algunas de las ayudas más inmediatas. Por ejemplo, facilitar viviendas a los afectados, garantizar también el mantenimiento de los sistemas de regadío o implementar un sistema de ERTEs para proteger el empleo de los afectados. Bueno, sabes que siempre que hay una catástrofe de magnitud importante, los lugares afectados hacen esa solicitud, piden esa declaración de zona catastrófica. Es algo habitual tras unas inundaciones, unas riadas o también cuando hay un gran incendio, como este verano, por ejemplo, en el caso del que se produjo en Sierra Bermeja, en Málaga. Y ocurrió también hace 10 años, en 2011, cuando se produjo el terremoto de Lorca, que dejó 9 fallecidos, 324 heridos y además miles de afectados y barrios muy, muy dañados. Bueno, el barrio de La Viña quedó completamente arrasado. Esta localidad fue declarada entonces zona catastrófica. Bueno, pues una década después todavía no se ha terminado la reconstrucción de los barrios afectados. La coordinadora de la plataforma de afectados por las ayudas de ese terremoto es en Gloria Martín. Gloria, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, han ido llegando las ayudas. Es verdad que todos los vecinos que perdieron su casa, que fueron miles, miles de familias, tienen ya su vivienda, pero quedan todavía infraestructuras pendientes, ¿verdad?
Efectivamente. Las obras, por ejemplo, de regeneración urbana que se están acometiendo con los fondos del Banco Europeo de Inversiones, que llevamos ya 6 prórrogas solicitadas porque no se han terminado de acometer, pues quedan pendientes en algunos barrios muy importantes de nuestro término municipal.
Estamos hablando de una década después, 10 años.
Sí.
Que bueno,
sí.
Lo importante era realojar a todas las familias que nos confirmas, ¿no? Que
sí.
El 100% de las familias afectadas tiene ahora mismo una vivienda donde vivir y donde han podido rehacer sus vidas.
Sí, tampoco se hizo, es decir, se necesitó su tiempo. Yo creo que fue en el año 2018 cuando los últimos vecinos, los del barrio de San Fernando, que también tuvo que ser demolido en su integridad, ya pudieron regresar a sus viviendas porque ese fue un procedimiento de reconstrucción muy complejo, pero sí, la ciudad ha necesitado estos 10 años y por desgracia va a necesitar unos cuantos más para recuperar la normalidad. además de que bueno, hay secuelas del terremoto que bueno, que van a dejar heridas ya para siempre.
Sí, secuelas no solamente físicas, de logística, ¿no? No, sino secuelas psicológicas.
Sí, sí, comerciales, muy, a nivel, claro.
Y también psicológicas porque fue muy duro, ¿no? Muy, sí, muy importante lo que se vivió allí en esa jornada nefasta de 2011. Estamos hablando que allí se registraron 9 fallecidos. Gloria, ¿cómo llegan las ayudas cuando hay una declaración de zona catastrófica? Se dan a plazos, ¿no?
Sí, bueno, para el caso de la reconstrucción de las viviendas, las que tuvieron que ser demolidas se dan a plazos, un 50% inicial cuando tú solicitas la ayuda y luego el resto, los otros dos 25% según tú vas acreditando que estás reconstruyendo la vivienda. En el caso de Lorca, ya digo, una década después de la tragedia nos encontramos con que hay personas que ya hace muchos años que terminaron esas viviendas, pero las administraciones no han terminado de pagar ese último 25%, con lo cual están teniendo que recurrir a entidades bancarias para poder afrontar los pagos a las empresas constructoras, porque las ayudas, 10 años después, como digo, todavía no han llegado. Pero es que en el tema de las ayudas para la reparación, que fueron las más numerosas, ¿no?, las personas que sus viviendas tuvieron daños pero no tuvieron que ser demolidas, bueno, pues ahí se generó un problema burocrático importantísimo que al final terminó afectando a 5.300 familias de Lorca, porque varios años después, 6 años después concretamente de los terremotos, las administraciones empezaron a pedir a la gente que devolviera las ayudas porque aparentemente no las habían justificado. Es decir, el caos burocrático fue tal, todo el mundo entendió que se trataba de ayudas a fondo perdido, pero en realidad se trata de subvenciones, que es lo que nosotros queremos que los vecinos de La Palma tengan muy claro, ¿no? Son subvenciones públicas, tienen que ser empleado, el dinero tiene que ser empleado en un objetivo concreto y luego tienen que justificarlo meses después. Es decir, tendrán que guardar facturas, hacer los pagos a través de entidades bancarias, no valen los pagos en metálico, una serie de letra pequeña que en el caso de los damnificados de Lorca no se explicó por parte de las administraciones y que años después generó, como digo, este proceso de reintegro masivo que ha llevado incluso a que a día de hoy hayan personas que hayan tenido que devolver esas ayudas e incluso los que no han podido pedir un préstamo para hacerlo tienen sus nóminas o sus pensiones embargadas.
Gloria, para acabar brevemente, por vuestra experiencia, por tu experiencia también personal, ¿qué les dirías en este momento a los vecinos de La Palma, a los afectados por el volcán?
Más que a ellos, bueno, que a ellos todo el ánimo y todo el cariño del mundo y que permanezcan muy unidos, porque parte de los problemas que hemos tenido en Lorca también se han podido resolver porque la comunidad vecinal ha estado unida. Yo, sobre todo, a quien me dirigiría es a las administraciones, que tengan la suficiente empatía, que hablen con un lenguaje, que adapten su lenguaje cuando envían una carta al lenguaje que entendemos la ciudadanía, que hagan todos los esfuerzos pedagógicos que sean necesarios para explicar a la gente qué tipo de ayudas van a percibir, de qué se trata y cómo van a tener que justificarlas después. El problema no es de la gente. En Lorca se podía haber equivocado una familia, 100 familias. No se equivocaron 5.300 familias, se equivocaron las administraciones porque no lo hicieron bien.
La pedagogía, ¿verdad? Qué importante también en la burocracia.
El lenguaje, la empatía, que los funcionarios que atiendan tengan la suficiente preparación, que las administraciones empleen también esfuerzos en formar a esos funcionarios, porque luego son las personas que van a estar en el tú a tú con los afectados, ¿no? Que todo el mundo sepa muy bien de qué estamos hablando y qué estamos haciendo para que años después no sufran, pues, como yo digo siempre, ¿no? Nosotros sufrimos el 11 de mayo de 2011 un terremoto, pero luego durante 10 años hemos padecido un tsunami burocrático. Yo espero que eso no les pase a los afectados de La Palma.
Ojalá que no. Gloria Martín, coordinadora de la Plataforma de Afectados por las Ayudas de ese terremoto de Lorca. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y que termine ya, por fin, una década después, la reconstrucción. Que se terminen las obras en todas las infraestructuras. Gracias, Gloria.
Gracias a ti por darnos voz.
Casi 11 millones de hogares en España, los que están en el mercado regulado, están pagando hoy el segundo precio más alto en la factura de la luz, 182 euros por megavatio hora, ¿eh? Y para mañana, pues de nuevo, otra subida. Mañana se bate un nuevo récord, 189,90, aunque en el pico más alto, que será entre las 9 y las 10 de la noche, como suele ser habitual, el precio se va a disparar hasta los 208 euros. Se supera por primera vez la barrera de los 200. ¡Qué barbaridad! Bueno, para que te hagas una idea de lo que está suponiendo todo esto, ya son 1 de cada 10 hogares en España los que tienen problemas para pagar la factura de la luz. Escucha, por ejemplo, el caso de Elia.
Muy preocupante porque, claro, no es broma, ¿eh, Carmen? Estás viendo la tele y dices, es que va a salir tanto de luz. O las lavadoras, que hay que ponerlas por la noche, pues tocaba ponerlas.
Claro, es que tienes que ir haciendo ese cuadrante, ¿no? Para poner las lavadoras a una hora en la que el precio del megavatio hora esté algo más bajo. Bueno, hay miedo a poner eso, a poner la lavadora, el horno, el lavavajillas, si no digamos ya, pues dentro de unas semanas, ¿eh? Cuando empiece el frío y haya que calentar la casa. Él ya tiene 32 años, tiene dos hijos de 13 y 10 y los está criando, además ella sola. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pero es que además Elia está en paro y se ha encontrado con que su recibo, su factura, casi se ha duplicado.
Pues sí, pasó de pagar una media de 50 euros al mes de electricidad a tener que abonar 90, una factura inasumible para Elia, cuyos ingresos, tras perder su empleo, se reducen a los 400 euros del mínimo vital.
Viste un cambio increíble en la factura, pero increíble, ¿eh? Ya de por sí yo tengo una base pues de ahorrativa, ¿no? Con ya sea el agua, la comida, de todo. Entonces, aún así, Carmen, aunque ahorráramos, no podía. Entonces, también por eso fui a la fundación.
Acudió en Barcelona a la Fundació de l'Habitatge Social, que aloja a 1.505 personas, 642 de ellas menores. Además del alquiler, pagan parte o todos los suministros a quienes no pueden costeárselos.
Te estamos contando hoy los datos del último informe COPE y lo que vemos es que 2 millones de hogares en España no pueden tener su casa a la temperatura que les gustaría. ¿Ha crecido mucho esta cifra? Pues sí, porque afecta a 500.000 de hogares más en los últimos meses. 2 millones, como te digo, en total, así que la pobreza energética se dispara en nuestro país. Y cuando hay casos tan extremos como estos, Carmen, ¿qué pasa con ellos? ¿A qué se acogen?
Pues el problema ahora y con el kilovatio hora en un precio 4 veces superior al que teníamos hace un año es que ni siquiera con la máxima rebaja del bono social, que es del 40% del recibo, van a poder compensar estas familias la escalada del precio de la luz. Para ellas, el sobrecoste este año supera de media y ampliamente los ingresos de todo un mes. Actualmente, por ley, hasta el 30 de octubre no pueden sufrir cortes en el suministro, pero ahora mismo sus contadores siguen en marcha. Sonia Lacalle es abogada en Cáritas Barcelona.
Hay una laguna que es qué va a pasar con toda la deuda que están generando las familias. ¿Se va a condonar o se va a hacer algún pago parcial o se va a permitir a las familias que vayan pagando de forma aplazada? Porque si levanta la suspensión vas a tener una deuda anterior que tampoco vas a poder asumir.
Y otro problema es el impacto del tarifazo en las 800.000 personas en situación vulnerable que comparten piso. Como recalcan quienes les ayudan, la pobreza energética va bastante más allá de no poder calentar la casa, y es que sin electricidad no hay internet y esto implica muchas menos oportunidades para estas familias.
Y lo peor de este tipo de situaciones, Carmen, es que todavía no estamos en el momento más complicado porque estos días pues no hace frío ni tampoco hace el calor que, por ejemplo, tuvimos en agosto y teníamos que tener puesto el aire acondicionado, pero tampoco, como decimos, hace frío ni ha llegado el momento de encender la calefacción. ¿Qué va a pasar entonces dentro de unas semanas cuando bajen las temperaturas? Pues la previsión no es buena porque además de la subida de la luz se espera que siga subiendo también el petróleo. Fíjate que hoy el barril de Brent, que es el de referencia, como sabes, en Europa, ya roza los $80. ¿Y esto qué significa? Pues sencillo, es el precio más alto de los últimos 3 años y es también el doble de lo que costaba esta materia prima hace 12 meses. Los analistas esperan que ese mismo barril de petróleo pueda acabar el año entre los 90 y los $100. ¿De qué va a depender que lleguemos a ese precio? Pues de lo duro que sea el invierno que viene, del frío, sí, y de posibles episodios también parecidos a Filomena. El caso es que los bancos centrales decían hasta ahora que las subidas de precios y la inflación que venimos sufriendo en los últimos meses iba a ser una cosa pasajera. Pero ojo a lo que ocurra con el petróleo, porque podríamos estar ante un problema bastante más largo. Traducción en definitiva, pues no hace falta que te diga lo que te vas a encontrar cuando vayas a repostar. De media, llenar el depósito costará unos 15 euros más que hace un año. Ahora mismo tenemos el litro de gasoil rondando el euro con 30 y el de gasolina superando un euro con 40 céntimos. Bueno, y como madre o padre, seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del COVID, del coronavirus, para los más pequeños. En nuestro país, los menores de 12 años representan el 11% de la población y, según los últimos datos, el 76,8% de los españoles tienen ya la pauta completa, pero este porcentaje está creciendo cada vez más lentamente. Muy poco a poco, es lógico, claro, si tenemos en cuenta que cada vez quedan menos colectivos por vacunarse. Para alcanzar la inmunidad de grupo que los expertos cifran ahora en el 90%, sería necesario inmunizar también a los niños que no han cumplido esa edad, es decir, que tienen menos de 12 años. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues las opiniones están divididas. En Herrera en COPE, la viróloga Margarita del Val se ha mostrado partidaria de que solo se vacune a los menores que tengan alguna enfermedad relacionada con su sistema inmunológico.
Las pruebas de vacunación por debajo de los 18 años, básicamente, es necesaria para que las poquísimas personas menos de 18 años que tienen un problema de inmunodeficiencia se vacunen. Pero para todos los demás, el beneficio es muy bajo. Yo creo que antes que vacunar por debajo de 12 años, tenemos que donar dosis para que se vacunen los de alto riesgo del resto del planeta.
Pues es lo que nos contaba en Herrera en COPE esta mañana Margarita del Val. Sin embargo, hay algunos estudios que apuestan justo por lo contrario, por vacunar a todos los niños que tengan menos de esa edad, de 12 años. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Sí, porque el argumento que esgrimen es que aunque los niños en general, si se contagian de COVID, pasan la enfermedad de manera muy leve, incluso sin darnos cuenta, si no inmunicemos ese porcentaje de la población, el virus va a encontrar un hueco donde quedarse. Manuel Gijón es pediatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid, también coordinador del ensayo que Pfizer está realizando de la vacuna contra el coronavirus en España.
El hecho de que, un poco biológicamente, si el virus sigue teniendo un reservorio de personas no inmunizadas, nunca vamos a yugular del todo la pandemia, ¿no? Y sobre todo ante la nueva aparición de variantes más contagiosas, desconocemos cuál va a ser la evolución de la enfermedad, queda un porcentaje importante de población no vacunado.
Y va más allá porque, como otros expertos, asegura que no vacunando a los pequeños obligaría a que mientras los adultos relajan las medidas restrictivas, ellos seguirían con las suyas.
Lorena, estás hablando de la vacuna de Pfizer contra el COVID, que es la que más se ha puesto aquí en España. Más de 49 millones de dosis se han inoculado de este laboratorio. ¿Para cuándo llegará? ¿Para los pequeños, para los menores de 12 años?
Pues ahora mismo Pfizer ha dicho que su vacuna es segura y eficaz y espera que en este mes de octubre la FDA, la agencia reguladora estadounidense, la pruebe de emergencia. Ya sabes cómo va esto. Una vez que le dé luz verde, lo hará casi con toda seguridad la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. De momento, nuestro país ha sido probada en 60 niños de entre 6 meses y 11 años sin prácticamente efectos secundarios.
Dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección, algo de malestar o un poquito de irritabilidad o fiebre en los días siguientes, pero muy breves y muy autolimitados, con lo cual en general nuestra sensación es que la vacuna ha sido muy bien tolerada. Por los muy pequeños ha sido muy muy bien tolerada, ha sido los que menos efectos adversos han tenido.
Y se pone igual que la de los adultos, ¿no?
Pues sí, de dos dosis separadas por un intervalo de 21 días, eso sí, con un poquito menos de cantidad en cada vial.
Al final se ha seleccionado una dosis que es entre 3 veces y 10 veces más baja que la que nos hemos puesto los adultos. Y en las fases iniciales ha demostrado que produce la misma cantidad de anticuerpos, evidentemente con menos efectos, con lo cual es la ideal para ellos.
Pues vacuna contra el COVID en niños de menos de 12 años, que veremos si una vez que esté disponible se administra de forma generalizada. Gracias, Lorena.
A ti.
Y te estamos contando este martes que el Gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo para prolongar los ERTES, una situación en la que siguen más de 250.000 trabajadores en España. La novedad es que las empresas tendrán mayores beneficios fiscales si dan formación a sus empleados. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Eres de los que has tenido que reciclarte tras el parón de la pandemia? ¿Sigues formándote en tu trabajo o en cualquier otra actividad para buscar una mejora? Queremos conocer tu opinión a través de notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don José Piqué, que es presidente del Foro La Toja.
Sí que le pido
una mirada de pájaro sobre estas elecciones de Alemania.
Y quizá los resultados lo que reflejan es que un porcentaje muy importante de los alemanes no está en los extremos.
Fue director de los servicios de inteligencia españoles. Querido Jorge de Callar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán? Se haga con el poder como se ha hecho.
Es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Verti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas en muchísimos aspectos, pero lo que no nos ha quitado, esto es imposible, es las ganas de comer jamón. Bueno, yo creo que esto no nos lo quita ni la pandemia ni nada. El consumo de cerdo ha aumentado un 13% en el último año y todo gracias a un sector que durante todo este tiempo ha intensificado su trabajo para que en las tiendas, en los supermercados, en los mercados no nos faltara de nada. La industria de la carne es esencial en nuestro país, especialmente la carne de cerdo. Más de 400.000 familias viven de este sector, sobre todo en zonas rurales. Sus bondades, el respeto al bienestar animal, lo conoce muy bien en Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca. Alberto Herranz es su director y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que el sector porcino desempeña un papel determinante en las zonas rurales de España, donde genera empleo y además también es un potente motor de la economía. ¿Pero es además un sector sostenible medioambientalmente?
Pues, el sector porcino, como bien has dicho, pues ha estado ahí cuando en los momentos difíciles, pero el sector porcino español es una actividad determinante para la economía de nuestra España rural, de la vida en nuestra España rural, a la que damos futuro gracias a la generación de empleo, a las inversiones que se realizan cada año en estas zonas, pero también somos una actividad sostenible medioambientalmente. Trabajamos bajo la normativa más exigente del mundo, que es la normativa europea, y nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, el de todos los profesionales del sector, desde el ganadero, pasando por el transportista, los trabajadores que están dentro de la industria, es absolutamente firme. Y lo más importante lo podemos demostrar con algún dato, ¿no? Por poner algún ejemplo, en los últimos 15 años el sector ha reducido en más de un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero y hemos reducido nuestra huella hídrica en un 15% en los últimos 10 años y en un 30% en los últimos 30 años.
Bueno, son datos importantes, efectivamente, son unas cifras relevantes. ¿Qué medidas ha tomado el sector para poder conseguir precisamente estos excelentes resultados?
Bueno, durante muchos años estamos trabajando e incorporando compromisos, ¿no? Compromisos cada vez más ambiciosos en materia medioambiental, en la reducción de emisiones de gases y todos los procesos de actividad. Somos un sector competitivo que no deja de innovar, importante la innovación y aplicar las últimas tecnologías y la disponibilidad ahora de mecanismos y digitalización y las mejores técnicas disponibles. Por otra parte, nos mueve la proactividad. En el 2018 creamos el Comité de Sostenibilidad de Interpor, en el que evaluamos todos los avances y proponemos nuevas medidas para seguir mejorando y también nos implicamos de lleno en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y también formamos parte de la Red Española del Pacto Mundial. Y ahora, recientemente, hemos intervenido en la precumbre de los sistemas alimentarios en Roma en junio, donde organizamos un diálogo con más de 150 expertos, con jóvenes, con amas de casa, con consumidores, con científicos, y ahora también hemos participado en la cumbre de Nueva York recientemente, el 23 de septiembre.
Y Alberto, de cara al futuro, ¿qué se puede seguir mejorando?
Pues la verdad es que siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede ser proactivo y conseguir una mejor, una más grande mejora, ¿no? Y este es nuestro objetivo prioritario. Continuamos avanzando con el objetivo de alcanzar un impacto climático neutro antes del 2050, alineado y en consonancia con lo establecido en el Pacto Verde Europeo. Y un ejemplo también, pues, de nuestros objetivos lo incorporamos en el nuevo sistema integral de gestión de las explotaciones de ganado porcino, el SIGE, con el que a partir del 1 de enero del próximo año deberán contar todas las granjas de porcino y que permitirá, entre otras cosas, mejoras.
Y permitirá también aumentar esos excelentes resultados de los que nos hablaba Alberto Herrán, director de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca. Gracias por estar en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues un día más, seguimos pendientes del volcán de La Palma, que en este décimo día de erupción tiene ahora dos bocas activas. Ha entrado en una nueva fase en la que vuelve a generar nuevas explosiones mientras la lava continúa avanzando lentamente ladera abajo y ya ha destruido también un colegio en Todoque, en el barrio de Todoque. Las autoridades insisten en no acercarse a la zona debido al peligro que puede generar la interacción de la lava con el mar, mientras la inquietud, el miedo y el no saber qué va a ocurrir las próximas horas es la realidad ahora mismo entre sus vecinos. Moisés es uno de ellos, lleva 10 días de incertidumbre. Tiene un cultivo de platanera en un invernadero de La Palma y cree que tiene pocas posibilidades de salvarse. Piensa que la lava va a enterrar su medio de vida en su camino hacia el mar.
Los ahorros de toda mi vida están metidos allí. Es una inversión, tiene también una vivienda con todos los parabienes, invernaderos, agua, y bueno, estoy pendiente. Si baja por los dos lados de la montaña, pues desaparecerá. Si baja por un lado, salvaré una parte, pero sí, es un sinvivir, como muchos de los que estamos en la línea roja desde el primer día. Es correcto, sí, sí.
Pues este martes el Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica para la isla de La Palma en el Consejo de Ministros. Ahora está previsto que empiece la rueda de prensa posterior a ese Consejo e iremos conociendo la letra pequeña de esas ayudas. Te lo acabamos de contar, mañana miércoles se batirán todos los récords, sube de nuevo el precio de la luz, por primera vez se va a superar la barrera de los 200 euros. Eso será mañana entre las 9 y las 10 de la noche cuando el precio alcance los 208 euros de media. Pagaremos en la jornada de mañana miércoles 189,90 euros el megavatio hora. Y ojo con el petróleo, porque el barril de referencia en Europa se paga hoy ya a 80 dólares. Y unas 200 personas han llegado en las últimas horas a las costas españolas en patera. En Alicante, una embarcación con 80 personas ha sido interceptada. En ella viajaba una mujer embarazada de 8 meses con sus 5 hijos. Fíjate qué terror, qué horror. Una mujer, ¿cómo viviría, no? ¿En qué condiciones para que esta mujer se haya tenido que subir a una de estas pateras con sus pequeños y embarazada, como te digo, de 8 meses. Llegada también a Baleares, hasta 8 pateras han llegado esta madrugada con 106 personas. Y en otro punto del Mediterráneo, en la isla de Lampedusa, pues ha llegado otra embarcación, un pesquero viejo con 686 inmigrantes a bordo. Los hay de Marruecos, de Chad, de Senegal, de Etiopía, de Sudán, de Egipto, de Siria, de Bangladesh también. Todos a bordo del mismo barco que había partido de la costa de Libia. Es una muestra de cómo funciona la inmigración organizada por redes en África. En un momento te voy a hablar del Santo Grial, la copa con la que Jesucristo celebró la última cena y que se conserva en nuestro país. Filas de 3 horas para llenar el depósito del coche. Tener que ir a varios supermercados para poder comprar agua, papel higiénico, frutas, verduras. Restaurantes cerrados por falta de productos como, por ejemplo, el pollo. Posiblemente estés pensando, yo qué sé, en países como Cuba, ¿no? Como Venezuela, pero no. Esto que te estoy contando está pasando en este momento en el Reino Unido, ¿eh? La segunda potencia europea y la sexta del mundo, y todo por una votación que se decidió por menos de un 2%. Sí, todo por culpa del famoso Brexit. Hasta que salió de la Unión Europea, el Reino Unido formaba parte del mercado común, que con sus respectivas ventajas comerciales, impuestos comunes, facilidades a la hora de exportar o transportar mercancías. Bueno, pues todo esto ya no existe. El Brexit sigue haciendo estragos en la economía local. Los camiones procedentes de la Unión Europea ya no cruzan libremente la frontera, los trámites en la aduana se alargan y la entrega de productos se retrasa. Es la consecuencia directa. Si a todo esto le sumamos una pandemia entre medias, el resultado son estantes vacíos en muchos supermercados. No hay alimentos para cubrir toda la demanda y los que llegan lo hacen tarde. El Brexit también está afectando al mercado laboral. Las nuevas leyes migratorias hacen más complicado entrar en el país y conseguir un trabajo, por ejemplo, para labores en el campo o también para conducir camiones. Esto hace que se vean imágenes tan lamentables como que en algunas granjas del Reino Unido se está tirando la leche de las vacas porque no disponen de camiones cisterna para poder transportarla. ¿Qué solución hay? Pues el gobierno británico ha anunciado que va a entregar unos 15.000 visados de trabajo temporales, principalmente para transportistas. La imagen más elocuente de todo esto la vemos en las gasolineras. BP, la primera gasolinera del país, ha cerrado casi un centenar de estaciones de servicio. Por eso, muchísimos británicos se lanzan a repostar y las colas kilométricas es una realidad a diario. Esto que escuchas son las peleas que se forman en las estaciones de servicio para poder repostar primero. Esto ha hecho que el ejército ya esté preparado, ya lo están preparando para que pueda intervenir si fuera necesario. Menos de un 2% de los votos está marcando la economía de este país, la economía del Reino Unido. Y la frase que más se repite es la que está colgada en muchísimas gasolineras: si votaste Brexit, ponte al final de la cola.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que has oído hablar alguna vez, estoy convencida, del Santo Grial, el mítico cáliz en el que Jesucristo convirtió el vino en su sangre durante la última cena, en la institución de la Eucaristía. El Santo Cáliz ha protagonizado numerosas historias de ficción a lo largo del tiempo, muchísimas novelas, muchísimas películas también. Ha sido protagonista de las hazañas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, un grupo de guerreros que se propone encontrarlo en Gran Bretaña. Y es que esa copa ha sido fruto de innumerables leyendas medievales, sobre todo en la literatura franco-germánica. Quizá la obra más conocida que aborda la búsqueda del Santo Grial sea Parsifal el Galés, un poema del siglo XIII protagonizado por uno de los caballeros del rey Arturo, encargado precisamente de la búsqueda del Grial. Esta copa ha sido un objeto de deseo a lo largo de siglos, entre otras cosas por las propiedades milagrosas que se le han atribuido a lo largo, como te digo, de los siglos en la literatura. Fuente de la vida eterna, cáliz de la eterna juventud. Desde entonces, su búsqueda ha protagonizado multitud de libros, películas. Ahí está, por ejemplo, también Indiana Jones y La última cruzada, y hasta una ópera de Wagner. Pero el rey Arturo y sus caballeros andaban un poco desencaminados buscando el Santo Grial allí en su país, en Gran Bretaña. Está mucho más cerca de lo que crees. Podría estar, eso es lo que dice la tradición, podría estar en nuestro país. Concretamente, podría estar en Valencia. La tradición dice que la copa que se conserva en su catedral es la que empleó Jesús en el Jueves Santo, aunque sin todas esas propiedades milagrosas que le atribuyó posteriormente la literatura medieval. ¿Pero qué hace en Valencia la copa con la que Cristo celebró la última cena 2000 años después? La tradición nos dice también que San Pedro recogió el cáliz del cenáculo, se lo llevó a Roma. Allí estuvo custodiada por los papas durante 2 siglos, hasta que, para librarlo de la persecución del emperador Valeriano, el papa San Sixto II se lo entrega al diácono San Lorenzo para que lo custodie en Huesca, en su tierra natal. Durante la invasión musulmana, el cáliz fue llevado a los Pirineos para protegerlo de los invasores, concretamente al monasterio de San Juan de la Peña. Cuando comenzó la reconquista, esta copa fue avanzando hacia el sur. Primero estuvo custodiada en el Palacio Real de la Fajería de Zaragoza, y después, en el siglo XV, el rey Alfonso V, el Magnánimo, trasladó el relicario real al Palacio de Valencia y después a la catedral, donde se conserva desde entonces. Esta copa, que, como te digo, se conserva en Valencia desde hace casi ya 6 siglos, incluso ha sido utilizada por los papas San Juan Pablo II y también por Benedicto XVI para consagrar en las misas que han presidido en la capital del Turia. Pero, ¿cómo es el Santo Cáliz? Bueno, pues te cuento que está formado por varias piezas. La única original de la época de Jesucristo es la taza de ágata finamente pulida, que los arqueólogos consideran de origen oriental y de los años 100 a 50 a.C. Tanto las asas y el pie que sustentan la taza, la parte superior, son de origen medieval y se colocaron para preservar del contacto la taza. Son de oro y están ricamente decoradas con piedras preciosas. Este año se está celebrando en Valencia el año jubilar del Santo Cáliz, que se celebra cada 5 años. Y con este motivo, la Catedral de Valencia, en colaboración con el Centro Español de Sindonología, han organizado en el templo la exposición Cáliz de la Pasión. Su responsable es José Verdeguer, canónigo conservador del patrimonio de la Catedral de Valencia y director también del Museo de la Catedral. José, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
¿Se le tiene mucha devoción al Santo Cáliz?
Se le tiene cada vez más devoción, y no solamente cada vez más devoción, sino es muy creciente el interés por los estudios, más allá de la devoción, estudios técnicos, científicos, y en todo el mundo. Vienen gente de todas partes del mundo a la ciudad exclusivamente para ver el Santo Cáliz y para venerarlo.
¿Qué garantías se tienen realmente? ¿Qué garantías tenemos de la autenticidad de la reliquia?
Bueno, cuando hablamos del Santo Cáliz, de las reliquias, solo hablamos de la parte superior de la copa, propiamente. El resto, todo el conjunto que fue añadido en el siglo XI, tan ricamente como se ha hecho, como has hecho en la descripción, pues esto es posterior, claro. Pero la copa, todos los estudios arqueológicos que se han hecho, los documentos escritos que tenemos... El testimonio de la tradición en la Iglesia, si es auténtica, tiene mucho peso. También los últimos descubrimientos, ultimísimos, sobre una inscripción extraña que hay en la base del Santo Cáliz, sobre el diseño en conjunto del Santo Cáliz. Los datos que se pueden hacer comparando esta copa con otras copas similares que existen en el mundo, sobre todo en el Museo Británico de Londres. Las referencias de la liturgia primitiva. Los diferentes estudios de distintas disciplinas científicas que se están acercando a esta copa, al Santo Cáliz. Y incluso las leyendas del Santo Grial que has citado, todo hace que sea perfectamente verosímil que el Santo Cáliz de Valencia estuviera en las manos de Jesucristo en la Última Cena y que contuviera su preciosa sangre de la redención. Por el contrario, no hay ningún dato que se oponga a esta convicción. Nosotros estamos convencidos en el Santo Cáliz, la copa, siempre ha sido un objeto de veneración, siempre, nunca ha sido una pieza de museo, por ejemplo, siempre ha sido un objeto en el que se cree, se piensa, que es lo mismo que vio los ojos de nuestro Señor y lo mismo que tocaron sus manos. Para nosotros no hay muchas dudas. Y puestas todos los argumentos en conjunto, la posibilidad de error es mínima. Puede existir, pero es mínima. Quizás metidos en un ordenador, siempre digo yo que la posibilidad de error sería 1 entre 5 millones. Pero nunca podremos afirmar seguramente que esta copa estuvo realmente en la Última Cena. Aunque es, ya digo, es una copa palestinense, es una copa del ritual de la cena de Pascua judía. Esto está certificado expresamente por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una copa que reúne todas las condiciones, sin dejar una, del estricto ritual que tienen los judíos para esta cena solemne, y toda la tradición es concorde. La misma copa es un documento en sí misma, se puede estudiar, se ha estudiado, se ha visto cuáles son sus dimensiones, de qué material está hecha, cómo fue formada, cómo fue pulida. Lo extremamente débil que es ya es un milagro que haya sobrevivido entera durante 20 siglos. En fin, tiene todas las características de ser cierta la historia y la tradición.
Bueno, una tradición que se remonta a muchísimos siglos, es un objeto muy deseado, como decimos, a lo largo de los siglos, que ha generado muchísimas leyendas, muchísimas novelas, libros, películas, etcétera, etcétera. Y todos los detalles los podemos conocer ahora en la exposición Cáliz de la Pasión, que una exposición que podemos ver en la Catedral de Valencia. José Verdeguer, canónigo conservador del patrimonio de esa catedral de la capital del Turia, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Y llega el momento de la firma de José Luis Restán, hoy sobre la preocupación del Papa por la situación de la fe en Europa. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Mirando a la realidad de nuestra Europa, enferma de cansancio, el Papa se ha preguntado si, aparte de quejarnos de lo mal que van las cosas, los cristianos sentimos afecto, inquietud y compasión por tantos que no han encontrado a Jesús o que se han distanciado de él. La misión no nace de un plan, sino del amor y del dolor. Amor a Cristo, que nos llena de asombro, dolor por el vacío y la desesperanza de tantos contemporáneos. En su encuentro con los presidentes de las conferencias episcopales europeas, Francisco ha insistido en algo que dijo hace pocos días en Eslovaquia. No perdamos tanto tiempo en criticar y culpabilizar. No nos atrincheremos, sino como los grandes santos de la historia europea, empecemos por vivir el Evangelio. Ellos, muchas veces en tiempos de adversidades, de violencia y divisiones, construyeron monasterios, sanearon tierras, hicieron familias, comunicaron su esperanza a las personas y a los pueblos. No tenían ningún programa de transformación, pero viviendo el Evangelio, encarnando la tradición viva de la Iglesia, cambiaron también con el tiempo la cultura y la sociedad europea. Hoy, como siempre, Dios se ve en los rostros, en los gestos y palabras de hombres y mujeres transformados por su presencia. Solo de ahí puede venir una verdadera reconstrucción.
Gracias, José Luis. Y te recuerdo pues que el Gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo para prolongar los ERES temporales, una situación en la que siguen aproximadamente 250.000 personas, 250.000 trabajadores en España. El acuerdo incluye que las empresas puedan dar cursos de formación a sus empleados. Y sobre esto último, sobre la formación, te estamos preguntando. ¿Eres de los que has tenido que reciclarte tras el parón de la pandemia? ¿Sigues formándote en tu trabajo o en cualquier otra actividad para buscar una mejora? Marisa dice que aprovechó el confinamiento para hacer cursos online sobre el uso de las nuevas tecnologías. Como profesora, cada vez usa más las tablets y también las pizarras digitales en el aula. Nos dice que fue una gran inversión. Y hemos escuchado más opiniones y las hemos recogido a través de vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-23-0000. Notas de voz como estas.
Sí, claro que me he estado formando recientemente, pero ya lo hacía antes de la pandemia. Creo que todos tenemos que concienciarnos. El mundo va muy deprisa y la formación tiene que estar siempre actualizada.
Por suerte no estoy en ERTE, pero todos los años sigo formándome, pero a nivel personal, con cursos de formación. Creo que hay que estar al día siempre.
En Andalucía tenemos malos recuerdos de los cursos de formación porque la Junta del PSOE se comió el dinero de los cursos de formación.
Pues eres de los que has tenido que reciclarte tras el parón de la pandemia. ¿Sigues formándote en tu trabajo o en cualquier otra actividad para buscar una mejora? Queremos conocer tu opinión a través del 637-23-0000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Todos los sábados, 13 nos traslada a los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia. En el día de su estreno, el programa recordará la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, en una de las misas más multitudinarias celebradas en la Plaza de San Pedro. Celebraciones para la memoria. El sábado por la mañana, estreno en 13.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
El próximo lunes, la tarde se va de aniversario. Estaremos en directo desde la sede de Cofidis en Barcelona para celebrar sus 30 años en España. Una historia con pasado, presente y sobre todo mucho futuro. Vamos a celebrarlo. Síguenos este próximo lunes en la tarde desde la sede de Cofidis.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.